El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo, estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, el periodístico de Uniradio.
¿Qué tal? Muy bienvenidos sean todos a Arial 2, el periodístico de Uniradio. Soy Cecilia García. 14:01 minutos. Una puntualidad maravillosa. Queremos saludar a nuestro compañero Diego Varela, que va a estar operando hoy aquí. Que, la verdad, espectacular, Diego. Arrancaste así, clavadito, a las 14 horas, como marcaba Martín Rodríguez en la presentación. Y tengo el gusto de recibir aquí en estudios a Bruno Ferreira. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Cecilia? Saludo para Diego también, que hoy empezó con milimétrico.
Así, el arranque pero, de hoy. Una maravilla, sí. Cayó ideal. Bueno, queremos comentarles que desde hace varios años la Facultad de Psicología transita un proceso de transformación edilicia, promocionando la accesibilidad física, y desde el año 2016 se han realizado importantes avances en materia de accesibilidad a la información y comunicación, por ejemplo, en la página web, en la cartelería direccionadora, entre otros espacios. Y el año pasado se sumó a esta política institucional la campaña audiovisual de sensibilización sobre el uso espacial y el cuidado de los libros.
Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, a la licenciada Lilian González, quien es asistente de la decana en la Facultad de Psicología. Muy buenas tardes, Lilian.
Buenas tardes a todos y todos.
Bienvenida.
Muy
bien.
Gracias a ustedes.
Antes de ingresar con la entrevista, vamos a compartir un spot, que es el spot de presentación y que tiene alguna de las medidas que se han tomado en la Facultad de Psicología para entrar en tema, para saber de qué se trata esto de Psicoaccesible, que es una campaña muy interesante que vamos a estar compartiendo el día de hoy.
Les doy la bienvenida a Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Te cuento que somos 9.000 estudiantes y 400 funcionarios docentes, técnico-administrativos y de servicios. ¿Les sorprendió? Somos muchas personas compartiendo diariamente la jornada y el edificio. Les voy a contar algunas cosas sencillas que muchas veces no las sabemos y son necesarias para que podamos convivir en la facultad. Las personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión logran manejarse autónomamente gracias a la memoria espacial. Esto requiere que los espacios se mantengan lo más estables posibles para promover su autonomía. Te pedimos que al transitar por pasillos, patio, baños, cantina, fotocopiadora y otros lugares de la facultad, pienses en ellas. No cambies de lugar los bancos, sillones y otros objetos. Las personas que utilizan bastón o silla de ruedas requieren espacios despejados que permitan su circulación. Si mueves algo, devuélvelo a su lugar.
Muy bien, escuchamos aquí entonces uno de los spots que estuvieron difundiendo en Facultad de Psicología. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo surge esta campaña?
Bueno, les cuento. En realidad esta campaña, como ustedes bien adelantaban, es un eslabón más, digamos, de la política de inclusión educativa para estudiantes en situación de discapacidad que venimos impulsando desde la facultad. Específicamente, desde que la decana asume en septiembre del 2015 su gestión, era parte de su programa, digamos, de Decanable, continuar el avance que psicología ya tenía al momento en materia edilicia. Se había realizado una transformación edilicia que ya contemplaba criterios de accesibilidad. Y bueno, y pusimos fuertemente el énfasis ahora en lo que hace la página web, como bien mencionaban, la renovación de toda la cartelería, que ahora incluye braille y macrotipo. Y bueno, y nos faltaba como esta parte también de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre algunas cuestiones que no tienen específicamente que ver con la accesibilidad a la comunicación, a la información, sino también con los espacios de convivencia.
¿Y qué respuesta obtuvieron de los estudiantes ante estas campañas de sensibilización?
Muy buena, porque en realidad lo hicimos a fines del 2017, con la intención de que en el curso introductorio del 2018, cuando recibimos a la nueva generación, que más o menos en psicología son 2.300 estudiantes por año, poder llegar ahí a la difusión de estos tres spots. El que escuchábamos tenía que ver con el uso del espacio y el cuidado en ese sentido. Hay uno también sobre asientos preferenciales, porque nuestra facultad tiene condiciones de numerosidad, entonces eso hace que la reserva, por ejemplo, sobre todo en primera fila, para algunos estudiantes con discapacidad es vital.
Se colocan stickers, eso sí. Es lo que dice. Antes que nada, me gustaría invitar a la gente que pudiese ingresar a la página de la Facultad de Psicología y allí escuchar, hay dos spots más.
Después de la entrevista, después del programa.
Después de la entrevista, sí, por supuesto. Allí hay dos spots más, uno de ellos hace referencia a lo que es la organización con tiempo de los espacios preliminares para aquellos que más lo necesitan, de baja visión, que pueden también tener alguna dificultad para oír, que puedan estar más cerca del profesor para que, exacto, obviamente la tarea se les facilite, ¿no? Y pueda motivarlos también a realizar sus estudios. Esa es una de las medidas. ¿Hay alguna otra medida concreta que se está realizando?
Sí, el tercer spot tiene que ver con, a nivel de convivencia también, con el uso y cuidado de los libros, y incentivamos a los estudiantes a no rayar los libros que sacan de la biblioteca, porque también en Facultad de Psicología estamos con un proyecto junto con la ANI, con el Núcleo Interdisciplinario de Recursos accesibles y abiertos de la UDELAR, en la digitalización de la biblioteca de facultad para estudiantes también, que estén contemplados en el Tratado de Marrakech, uh-huh, que permite el acceso digital a aquellos materiales cuando las condiciones así lo requieren, ¿no? Para poder garantizar los estudios. Entonces, para el proceso de digitalización es bien importante que los libros no estén rayados, marcados. Entonces, en ese sentido, el tercer spot busca contribuir a ese proceso en el que también está la facultad.
Bueno, una parte importante del trabajo que vienen haciendo, comentábamos que era el tema de la accesibilidad. ¿Cuál es el estado del edificio de la facultad? Hoy estuvo durante un tiempo en reparaciones, pero ¿hoy en qué condiciones está? Porque eso también, sí, condiciona el uso del espacio y el cuidado.
Sí, el acceso también. Sí, la facultad hoy por hoy, salvo lo que es la sala de navegación, que se encuentra en el segundo piso de la biblioteca, que no tiene ascensor, y dos salones que están en el subsuelo, el resto de la facultad es accesible. Contamos con ascensor y con un sistema de rampas que conectan los espacios, y para garantizar la permanencia tenemos también algunas baterías de baños que contemplan criterios de accesibilidad. En ese sentido estarían las condiciones dadas. Avanzamos también en los aspectos tecnológicos a nivel físico, ¿no? Uh-huh. A nivel tecnológico también estamos avanzando en garantizar los micrófonos en los salones, o la disponibilidad de tener televisiones o proyectores en todos los salones, para también garantizar, por ejemplo, el subtitulado en algunos dispositivos audiovisuales que utilizan los docentes como soporte, para garantizar el acceso a todos los alumnos.
Me comentabas antes de la entrevista que en el momento en la Facultad de Psicología no tienen personas sordas, pero sí personas con dificultad de visión. ¿Les han consultado cómo lo han tomado, cómo se han apropiado los involucrados directamente, sí, en las medidas?
Tanto los spots, estos que estaban, ¿no?, que nos convocan hoy, como otras acciones, más allá del decanato, también son impulsadas desde la Comisión de Inclusión Educativa que tiene la facultad, que es cogobernada, y donde también llegamos a tener aprobados por consejo protocolos de inclusión. Según el tipo de discapacidad, se diagramó la hoja de ruta, digamos. Entonces el estudiante, cuando ingresa a psicología, sabe cuál es el espacio de referencia institucional, que es el programa de renovación de la enseñanza, lo que sería la UAE. Se acerca allí, se mantiene una entrevista y de alguna manera como que se diagrama los ajustes razonables que necesita para garantizar su cursada. Los mismos se comunican a los docentes y de alguna manera ahí se instala como el circuito de inclusión.
Como una retroalimentación, digamos, entonces.
Entre la institución y el estudiante. O sea, el estudiante debe recordar, previo a la toma de la prueba, por ejemplo, cuáles son sus requerimientos, si necesita que sean computador y demás, porque en esto de la numerosidad es difícil también, claro, sino para el docente, cómo contemplar esas particularidades.
Sí, con respecto a la cantidad de estudiantes, ¿hay un relevamiento de cuántas, sí, personas tienen necesidades especial, por decirlo de una manera?
Sí. Desde el 2016 incorporamos un módulo de discapacidad, lo que es el formulario de caracterización de la generación de ingreso. Entonces, en ese sentido, anualmente es de autoidentificación, o sea que el estudiante puede completarlo o no, pero si lo completa, sí activamos ese nivel de contacto institucional. Este año, por ejemplo, ingresaron más o menos 20 estudiantes, entre los que completan el módulo de discapacidad y los que completan una pregunta específica, que si se considera que tiene dislexia. También los englobamos allí, porque los estudiantes con dislexia también, no todos, porque la dislexia es un campo muy grande, pero muchos también requieren ajustes razonables, o más tiempo en las pruebas, o la adaptación de la prueba. Entonces, en ese sentido, trabajamos como en conjunto.
Del spot saqué una palabra puntual, autonomía. Sí. ¿Esa palabra es la bandera de ustedes? ¿Es lo que buscan de los estudiantes?
Sí, o sea, creo que toda la universidad intenta promocionar la autonomía del estudiantado, y en ese sentido para los estudiantes con discapacidad también. Muchas veces ahí, más allá de las dificultades que puede tener cualquier estudiante universitario para avanzar en los estudios, en el caso de los estudiantes con discapacidad, a veces las barreras no son académicas, sino es en este nivel de accesibilidad, claro, ¿no? De garantizar institucionalmente las mínimas para que pueda cursar en igualdad de derechos y oportunidades que el resto de sus compañeros.
Pensando en un futuro y tomando la experiencia de la Facultad de Psicología, ¿es posible una FICA accesible, una facultad, una
Totalmente.
FADU accesible?
Todas.
Digamos, ¿desarrollar este programa en todas las facultades de la Universidad de la República?
Sí, somos conscientes que se está trabajando fuertemente desde varios espacios centrales, y de hecho este rectorado tiene el compromiso también con avanzar hacia la universidad inclusiva. Ahí hay varios espacios interservicios ya de discusión. De hecho, hay una comisión, una Nobel Comisión Asesora del CDC en materia de inclusión educativa, a la que también estamos trabajando. Y bueno, la intención es sí cada vez más generar acciones específicas para que estos avances que se han hecho al momento en algunos servicios como psicología puedan estar en todos.
Con respecto a la interna, ese trabajo de preparación, me imagino que tiene que haber un trabajo específico con funcionarios para capacitarlos, con docentes, con los mismos estudiantes, parte de estas campañas, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando en esa área, en la interna, en la conciencia del reconocimiento del otro?
Hemos hecho algunas actividades como de sensibilización o talleres, pero también eso es como un camino que todavía tenemos en construcción. Es necesario, o sea, lograr el espacio de referencia estudiantil y docente, eso sí ya lo hemos logrado instalar, y de hecho ahí hay recursos docentes formados para asesorar, y hay un intercambio como fluido con los docentes en general. Pero bueno, también sabemos que es que tenemos que avanzar hacia actividades ¿no? más colectivas en el marco de los cursos introductorios o en el inicio de los semestres, porque, por ejemplo, lo que invita el spot, que tiene que ver con el uso del patio y de los pasillos, es cómo llegar a toda la comunidad universitaria,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Entonces, ¿existe una nueva cultura del estudiante? Es una pregunta que te quiero plasmar a través de este programa. Por ejemplo, a mí me llamó puntual y poderosamente la atención cómo se han respetado, para bien, los espacios aquí en la Facultad de Información y Comunicación desde que tenemos el edificio nuevo. Y esto me voy a mantener las instalaciones, mantener y cuidar como propio los salones, los bancos. Vos entras a un salón, un aula de la FIC y no, en general no los ves rayados, no los ves. Digo, hay como una nueva cultura del estudiante, diferente quizás o marcada. Este tipo de apertura, este tipo de acompañamiento con aquellas personas que por allí necesitan alguna atención especial, ¿es también parte de ese nuevo estudiante que tiene que ser como más abierto y prestar más atención afuera del entorno estrictamente académico?
Mirá, nunca lo había pensado, pero me parece que sí. Te podría contestar a priori que creo que sí. Y de hecho, en esto, ¿no? Al habilitar el espacio también de referencia, ese espacio podría ser un espacio de denuncia, ¿no?
Claro.
¿No? Donde se acerquen los propios estudiantes con discapacidad a manifestar algún nivel de discrepancia o de dificultad con sus pares, ¿no? Con los otros estudiantes. Y eso no ha pasado. Entonces podríamos suponer que viene bien como el proceso de inclusión también a la interna, como del colectivo estudiantil, ¿no? Más allá de estas dificultades, como vos decías, que a veces se podrían llegar a presentar los espacios como administrativos o en el aula con el docente, no ha pasado. O sea, la realidad es que no han habido ningún tipo de denuncias en ese sentido, por lo que consideramos que bueno, viene funcionando todo sin ningún problema.
Bueno, Facultad de Psicología viene trabajando muchísimo con el acompañamiento, incluso desde el lado de aquellos que son padres y madres, ya sea estudiantes, docentes, funcionarios, personas que transitan por allí. ¿Qué planes tienen ahora? Tenían la, bueno, este año abrieron con el tema con la sala de lactancia, por ejemplo. Habían incursionado.
Hace 2 años más o menos.
Ahí, sí. Ahí, este año fue como una gran novedad, la fuerte necesidad desde el decanato a apoyar estas políticas de inclusión. Ahora, ¿qué se viene de ahora en más, en adelante, lo que viene del año? ¿Qué proyectos tienen?
Y bueno, por ejemplo, ahora con respecto a la sala de alimentación, se va a avanzar, por ejemplo, hacia el uso colectivo también con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿no? Estamos como trascendiendo también las barreras del propio edificio de facultad y colectivizando espacios y experiencias con otros. El espacio de cuidados y recreación, también, que fuimos de los primeros servicios en impulsarlo en vacaciones para los hijos, ¿no? De funcionarios y docentes. También estuvimos en conversaciones y se están implementando también en otros servicios como químicas, sociales. O sea, estamos en esa fase,
sí,
también.
Sí, la FIC va a tener un servicio especial para hijos e hijas de funcionarios, docentes, estudiantes, ahora en vacaciones de julio.
Bien.
Que es una buena iniciativa, es una buena noticia también por acá.
Totalmente. Sí, o sea, la intención es eso, es como poder socializar estos avances o estos logros para que también pasen a ser cada vez más de la UDELAR, ¿no?
Más allá comunes, de las. Esperemos, sí, que sean más comunes. Esa es la.
Y las lecciones aprendidas también, ¿no? Claro. Porque uno cuando se pone en tarea, también vas detectando qué cosas se pueden mejorar. Y bueno, y la intención también en ese sentido es traspasar como esos conocimientos para aprender de algunas cosas que el mismo proceso ha enseñado.
Muy bien.
Muy bien, de mi parte, tomar el ejemplo. Nada.
Perfecto,
más.
Nos
estamos a las órdenes.
Muchísimas gracias, ¿sí?, por visitarnos. Estamos con la licenciada María Lilian González, asistente académica de la decana de la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias y mucho éxito con estos proyectos. Ojalá
Muchas
muchos
gracias.
Más.
Gracias y estamos a las órdenes.
Ya volvemos con más Ariel 12.
El programador.
En Ariel 12.
Bien, continuamos aquí en Arial 12 en El Programador. Hoy vamos a dedicar nuestra música, toda nuestra selección musical, a Sir James Paul McCartney, que cumplió años esta semana. Nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool. ¿Qué decir de él? Además, es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor, actor. Además, de por supuesto que formó parte de la banda que cambió la historia de la música, nada más y nada menos que de los Beatles. Ha dado a conocer un amplio catálogo de canciones como artista en solitario y compuso bandas sonoras para películas, música clásica, para electrónica también. Ha participado en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas internacionales relacionadas a temas como los derechos de los animales, la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, el vegetarianismo, la pobreza y la educación musical. Y bueno, además de todo eso, es padre de 5 hijos, tuvo 3 matrimonios, una vida que sigue en movimiento, saca álbumes todo el tiempo. Ha sido reconocido además como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes y los 100 millones de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Su canción de 1977 con Wings, Mule of Kintyre, esta que estábamos escuchando aquí, es uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido en lo que va de la historia. Y muchas cosas se han discutido. Es una persona que, al ser pública, es muy controversial. Y bueno, sobre la autoría de las canciones de los Beatles, que muchas fueron registradas en coautoría con Lennon. Una de las discusiones más acaloradas es a quién se le ocurrió, por ejemplo, la melodía de In My Life, que es una de las baladas más famosas de los cuatro de Liverpool. Aunque las letras de las canciones de 1965, de esa época, son ampliamente reconocidas como algunas de las mejores de Lennon, tanto él como McCartney han reclamado autoría sobre ella. Y aquí se despierta como un interés que han tenido muchos expertos vinculados a la ciencia, de tratar de determinar quién fue el que compuso la mayoría de las canciones o canciones puntuales. Todo esto utilizando el recurso de las matemáticas. Y fue así que un equipo dirigido por Glickman, un profesor de estadística de la Universidad de Harvard, desarrolló un algoritmo para analizar hasta 70 canciones de los Beatles creadas entre los años 1962 y 1966 y tratar así de identificar patrones recurrentes en sus letras y músicas. Entonces recurrieron a esto, a buscar como muecas, señales que se repitan en varias canciones de cada autor y así compararla con esta canción de In My Life y destacar qué señas o señales o usos de palabras, de recursos gramaticales predominan de qué autor. Y fue así que, para sorpresa de mucha gente y para otros quizás no, trataron de determinar quién había compuesto In My Life. Pero no fue McCartney, fue Lennon. Y nos vamos a ir a la pausa escuchando In My Life de los Beatles.
There are places I remember. About them in my life, I love you.
love you more.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Los jueves a las 19 horas, acompáñanos en el garage, porque en nuestra 13ª temporada apostamos todas las fichas al 13. No te olvides, el garage, jueves a las 19 horas por Uniradio. Kubelka, perspectiva y retrospección. Cinemateca invita a revisitar la obra de Peter Kubelka, una figura indispensable para comprender la historia del cine experimental de todos los tiempos. Viernes 21 de junio, 19:30 horas. Tertulia sobre Kubelka. Participan Ángela López Ruiz, Luis Dufour y Diego Amir. Además, se proyectarán los cortos Adebar, Shvei Ata, Arnulf Reiner y Nuestro viaje a África. Las actividades se llevarán a cabo en Bartolomé Mitre 1236.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @uniradiodela.
Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
Hasta las 15, Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
Tarde fresca en Montevideo, pero con un poco de sol, 14 grados la temperatura en este momento. Y ayer, con alerta meteorológica de por medio, se conmemoró el natalicio de José Gervasio Artigas, se suspendieron las actividades oficiales, todas las que tenían que ver con Jura de la Bandera, Promesa de la Bandera, también las de Sauce, las que suceden en Sauce de todos los años. Y nosotros no queríamos quedarnos afuera del recuerdo de José Artigas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pensamos buscarlo desde el punto de vista artístico y el legado que dejó. Fue así que nuestros compañeros Marcelo Ayala y Camilo Salvetti le hicieron una entrevista al artista visual y arquitecto Fernando Foglino, quien ha trabajado en la reconstrucción 3D del rostro de José Artigas. Recordemos que la imagen de Artigas que nosotros tenemos asociada es la de Blanes, la de Juan Manuel Blanes, aquella pintura en la puerta de la Ciudadela. Bueno, se ha hecho un trabajo de reconstrucción a partir de relatos, de testimonios y un montón de archivos. Y estuvieron conversando con él, quien además es cofundador del Archivo Nacional del Patrimonio 3D. Vamos a escuchar ahora entonces esta entrevista que Marcelo y Camilo le hacían a nada más y nada menos que al arquitecto Fernando Foglino.
Entrevista central
en Arial 12.
Seguimos en Arial 12, estamos con Fernando Foglino, el director del Archivo Nacional del Patrimonio 3D. ¿Cómo andas, Fernando?
Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Me acompaña también Marcelo Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Fernando, contanos un poco, ¿cómo surge esta idea de digitalizar monumentos nacionales?
El proyecto arranca en 2016 con esta meta de llegar a tener la totalidad de los monumentos públicos digitalizados. Como se desencadenó de un proyecto anterior, más antiguo, que había arrancado como el 2011, que tenía que ver con la recuperación de una historia que hay detrás del primer retrato tridimensional de Artigas. La famosa estatua de Artigas saludando con sombrero, esa que está en todas las plazas de Montevideo y el interior, que está por el mundo. Fue una escultura que tuvo la particularidad de que figura hecha por Juan Luis Blanes, es uno de los hijos de Juan Manuel Blanes, pero sin embargo un accidente en 1895, un accidente de tranvías, hace que este joven artista, que tenía 38 años a ese momento, quede sin poder realizar el monumento a Artigas, que había acabado de ser encargado por el gobierno. Y ante la muerte, el gobierno le pide a su padre, a Juan Manuel, que ya era el pintor de la patria, le pide que si él puede tomar esa posta y hacer la escultura que no había podido hacer su hijo. Y él acepta y dice que no va a cobrar honorarios, que la única condición que él pone es que de esa escultura se hagan la mayor cantidad de copias que sea posible. Y eso es una cuestión que acepta el Estado y finalmente se queda visible por qué era el pedido, y es que él firma la escultura con el nombre de su hijo. Entonces, cada vez que se haga una copia de esa escultura, él está nombrando a su hijo muerto y está nombrando una obra, una historia que él no pudo realizar. Eso fue el motivo por el cual se hizo el proyecto de escanear la escultura de Artigas, darla a uso público y gratuito, para perpetuar ese pedido, porque el Estado realmente cumplió, se hicieron cerca de 200 copias en bronce de esa escultura.
Es la más conocida.
Es la más conocida. Sí. Realmente, como se hicieron campañas de recolección de bronce para fundirlas y todo, es algo que el Estado los tenía así acopiados en galpones, y fue el regalo diplomático durante años, y por eso viajó por todo el mundo. Y la tecnología, la fabricación digital, era una buena excusa para retomar esta linda historia de amor de un padre a un hijo. Y finalmente se publicó, se hizo en un proyecto que llamó Herencia Blanes, y se bajó un montón enorme de veces la escultura, y cada uno fue a su centro de impresión 3D cercano y mandaban fotos con la estatuita, o sea que la historia se recuperó. Y bueno, las cosas lindas que pasaron con ese proyecto fueron lo que abrieron un poco los ojos de decir, che, y si seguimos con todos los monumentos del país, porque realmente ahí se empezó como a pensar este concepto de ablandar los monumentos. De la manera esa de tenerlo digital y a la mano, surgieron cosas muy lindas que, bueno, ahora están pasando con el resto de los monumentos.
Ahora, Fernando, una idea que me dispara lo que estás diciendo, que bueno, de esa estatua hay 200 copias. ¿Las copias no son iguales entre sí, o sí?
Bueno, casi iguales, en realidad.
O sea, tiene cada una sus particularidades propias de cada artista. Y la digitalización implica, de alguna forma, estandarizar eso.
Sí, en realidad, todas estas que estamos hablando de copias, estas cerca de 200, están hechas con uno o más moldes, según la cantidad de reutilizaciones, claro, que tiene el molde, que se va deteriorando, ¿verdad? Y incluso muchas de ellas que están hechas con esta técnica de cera perdida, el molde se tiene que romper. Así que, como vos decís, tienen algunas diferencias. La original que está en San José, realmente luce distinta a las demás. Pero sí están hechas con un molde y son réplicas, ¿no? Es digamos que lo que sí hay enorme cantidad de versiones del rostro de Artigas, claro, que después hicieron otros artistas. Claro. Pero de esta que estamos hablando son casi iguales, digamos.
¿Y cómo es el proceso de digitalización, de volverla 3D y accesible a una escultura?
Bueno, en aquel momento, que era el año 2011, el procedimiento fue una especie de hackeo, digamos, de un Kinect, que es un juego de una marca, ¿cómo se llama? Xbox, es ese juego en que uno se para enfrente al detector.
Con los sensores, claro.
Exacto, y los sensores replican los movimientos que haces, ¿no? Lo usan mucho para bailar y esas cosas. Bueno, yo adapté que era una cosa que saqué de YouTube y de tutorial, digamos, adapté ese sensor, que enchufándolo a un notebook y mediante algunos programas, se podría transformar en un escáner. Así que eso fue lo que se usó en el 2011. Daba bastantes imperfecciones, entonces hubo que utilizar mucho el tema de la escultura digital para rectificar y dejarlo bastante bien. Pasado el tiempo, ya cuando estamos hablando del archivo del 2016, ahora estamos trabajando con un escáner profesional, que es una cosa increíble, ¿no? Tiene una precisión de medio milímetro y es una herramienta específica para trabajar en escaneo tridimensional en el exterior, digamos. Tiene autonomía de 6 horas, entonces podemos subir andamios, subir a grúas, trabajar allí. Y básicamente, como para explicarlo sencillo, es como iluminarlo con una linterna a todo alrededor. Vos vas pasando cada uno de los rincones, te agachás, te paras con un trípode, así tiene que quedar todo registrado. Y el software, la computadora, es la que se encarga de rearmar toda esa cantidad de partes, que a veces son muchas, porque hay monumentos realmente muy grandes que hemos escaneado.
¿Esta experiencia ya se realiza en otros países también?
No así, con una meta de ser... De hecho, nosotros en la página web ponemos que queremos ser el primer país en tener todos los monumentos digitalizados. Se han hecho casos aislados. Sobre todo ahora se está usando muchísimo para arqueología o colecciones de museos y galerías, digamos más trabajando bajo techo y trabajando a escala menor. Proponerse monumentos públicos es un trabajo bastante arduo y las experiencias han sido aisladas. Por ejemplo, una estatua de Napoleón ha sido digitalizada, o el David ha sido digitalizado, y varios más. Pero lo que pasa es que Uruguay, en ese sentido, vuelve a ser eso que siempre está en boca de todos nosotros, de que es como un país ideal para hacer pequeños experimentos, digamos, por la escala, en este caso en particular, lo que tenemos de beneficio es que al tener como acceso a poder sentarse con gente de la intendencia, poder sentarse con gente del ministerio, poder trabajar de una manera de realmente poder presentarle el proyecto a todo el mundo, tenemos permiso para trabajar en la vía pública, tenemos el apoyo de que nos presten grúas de iluminación para poder ir en lo alto, tenemos el apoyo de que a veces los centros MEC en el interior nos esperan con los andamios puestos alrededor del monumento, y un montón de cosas que, bueno, tenemos el apoyo de los familiares de Zorrilla, de Belloni, de los grandes escultores del país que en lugar de poner palos en la rueda, están contentos.
Están poniendo andamios en las estatuas.
Muy bueno, exacto.
Fernando, mirando un poco la página del archivo, vi que hicieron lo mismo, pero con los presidentes, los cinco presidentes de la democracia, digamos, post-dictadura. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo con una estatua, con una escultura, que hacerlo con una persona viva, de carne y hueso?
Bueno, a nivel técnico es mucho más difícil porque es muy difícil que se quede quieto. Entonces, las estatuas es un placer, pero se puede, de hecho, es con lo que más se nota la calidad, porque en este caso, en la calidad que los registramos en ese momento los cinco presidentes vivos, porque un mes después murió Valle, las pestañas, los poros, sale todo. Es impresionante la calidad del registro. Y entonces lo que lleva es mucho más tiempo de edición en el escritorio porque hubo defectos, porque se movió, porque en lugar de 5 dedos le quedaron 10 dedos, porque en el interín hizo algún movimiento. Pero bueno, con edición se puede solucionar. Y vale destacar que ese proyecto del escaneo de los presidentes es una iniciativa de una amiga, Agustina Fernández Raggio, que es artista visual y que un poco, al conocer la tecnología, empezó a pensar y empezamos a reunirnos, y yo en ese sentido, junto con el equipo del archivo, apoyamos en su idea. De hecho, fue presentada como un proyecto de ella en la Bienal de Montevideo y estuvo como muy discutido qué se podía hacer con esos modelos 3D. Coincidimos que hacer una réplica en un macaquito no era un destino interesante para eso, y ella lo encaró de una muy linda manera haciendo cinco relatos en los cuales ella es del año 85, el año de, digamos, la democracia, y son cinco narraciones acerca de la historia de la democracia y de vivencias personales en los cuales se puede ver todo el proceso de lo que fueron esas jornadas interesantísimas de escañarlos. Casi de ciencia ficción es la cosa, verlos allí parados recibiendo los flashes de esto sin saber mucho para qué era la que estábamos haciendo eso, fue muy interesante.
Sí, se ve en el video, ahí se los ve durito, sobre todo a Mujica medio con cara de no saber qué está pasando.
Totalmente.
Sí. Ahora, supongamos que se quiera hacer un museo con todas estas reconstrucciones en 3D, ¿qué equipo sería necesario para proyectarlo? Algo que se asemeja como una especie de holograma, lo que tenemos viendo.
Eso que decís está divino, realmente lo ha pasado muchas veces por nuestra cabeza. Ahora ya tenemos, no sé, publicados, creo que hay 40 monumentos y escaneados ya prontos para subir, hay 50. Cada vez que hemos hecho réplicas en pequeño y ves ese conjunto de representaciones históricas que son los monumentos, a mí y a mis compañeros de trabajo te parte la cabeza, ¿no? Porque es como realmente poner a jugar fichas de un tablero, de un juego, ¿verdad? Y empiezan a ver cosas muy interesantes. en ver a un Rivera y a un Baimacapirú juntos, o digamos todo lo que puede suceder en cuanto a los movimientos, o a bajar del pedestal a esas esculturas que todas tienen una relación con hechos históricos. Entonces, un museo de ver todo junto en un mismo salón sería increíble. Fácil, y me lo imagino de una manera rápida, a escala, ¿no? Conservando, digamos, una relatividad con su tamaño real, pero más chico. Si tuviese que ser de tamaño real, estamos hablando de un galpón grande como...
No, sería tener todas las estatuas juntas al mismo tiempo en un solo lugar.
Exacto. Y lo del holograma está buenísimo. Creo que es una cosa todavía costosa para un resultado no tan fascinante como el que nos imaginamos. Sí, obviamente un holograma como los que utilizan a escala de volver a hacer cantar a Michael Jackson o esas cosas, sí, es impresionante. Pero en lo que se puede manejar como cosas accesibles o casi accesibles para lograrlo, los resultados no son tan impresionantes. Así que esto siempre nosotros lo pensamos como una cosa que va a tener su verdadero valor dentro de unos años, ¿no? O sea, todo el tiempo supimos y ahora lo verificamos siguiendo un poco lo que se habla después de esto, que fue como el boom, eso que se habló de la revolución de la impresión 3D, y que no había día que en el diario no apareciera una noticia de lo que se estaba haciendo con impresoras. Lo que empezó a ser como a tener más valor no es la tecnología de cómo se va a poder fabricar en cemento o en bronce el día de mañana, sino los modelos, porque eso sí es lo que está atado al tiempo, ¿no? El hecho de que hoy podés escanear este monumento, mañana no, porque le va a faltar el brazo o la cabeza. Entonces, este registro que nosotros estamos haciendo con la conciencia de un archivo, de una biblioteca de objetos 3D, consideramos que tiene la urgencia de hacerse rápido y que su verdadero valor va a ser dentro de muchos años, cuando ya prácticamente los monumentos no quede nada. O ya hoy, digamos, lo que era el pueblo reunido para sacarle el velo de terciopelo y todos aplaudir, eso ya por supuesto que desapareció. Nadie los mira en los monumentos y nadie sabe de qué son, y eso está perfecto, está alucinante. Pero yo creo que el registro, como una cuestión histórica, va a ser valioso dentro de unos años. Y dentro de unos años podemos estar hablando de que capaz que hay unos hologramas alucinantes y van a recurrir a esos modelos, digamos.
Bien, Fernando, te quería preguntar por el proyecto que se encaró también desde el Archivo Nacional del Patrimonio 3D, de la reconstrucción del rostro de Artigas. ¿En qué se basaron? ¿Cómo fue que comenzó eso de querer reconstruir lo más exacto posible, en un 80%, estuve leyendo, el rostro de Artigas?
Bueno, eso es una de las cosas que digamos, justifica lo que fue salir rápidamente a poner una web, a mostrar lo que estábamos haciendo, sin esperar a tenerlo terminado. Porque han surgido cosas increíbles en el trayecto, ¿verdad? Desde ver cómo hay mucha gente fanática de ciertos íconos, de cómo el Plan Ceibal los está utilizando, todos los modelos para llevarlo a las escuelas. Y una de ellas fue un chileno que llamó un día a la oficina diciendo que él era un médico, oncólogo, que vivía en Chile, que era fanático de Artigas y que había hecho junto con un equipo de especialistas la reconstrucción del rostro verdadero de Artigas, lo que él llamaba en ese momento el rostro científico. Entonces, ¿cómo lo hizo? O sea, fue un trabajo que lo hizo él. Y él quería saber si nosotros estábamos capacitados para llevarlo al volumen, ¿verdad? A las tres dimensiones. Porque lo que tenía era el frente y el perfil. Él trabajó de esta manera. Al ser fanático de Artigas, se le ocurrió que mediante todos los relatos, digamos, de la literatura o relatos orales que describían al prócer, son las personas que estuvieron realmente enfrente de Artigas, y luego contaron, bueno, era morocho, era con el pelo crespo, son disímiles increíbles, ¿no? Pasa de ser desde rubio, ojos celestes, hasta negro, ¿no? Es todo el espectro. Claro. Es fabuloso. Y luego los dibujos y retratos, que algunos es visto como el más fidedigno, que es este que realmente se retrató con él adelante, que fue hecho por un francés. Y bueno, eso es lo que hay. Entonces él juntó toda la literatura y para eso contrató a Nelson Caula, que es un historiador que ha publicado muchos libros sobre Artigas y es un periodista de radio, y contrató a un forense estadounidense muy famoso, con una carrera brillante, ¿no?, que se hizo famoso en la policía de Nueva York, se llama Mancusi, por haber encontrado a los delincuentes más buscados en base a sus identikits. Entonces el hombre es un especialista en armar el identikit de una persona que no se sabe cómo es el rostro. Entonces viajaron todos a Nueva York, Caula investigó, estuvieron con Mancusi, trabajaron, pim, pum, pam, hasta que sale este dibujo de frente de Artigas, ¿verdad? Y con esas dos cosas nosotros trabajamos. Ahí es distinto, ya no es un escaneo 3D, sino es escultura digital, que es crear como si crearas con arcilla el modelo a partir de imágenes planas.
Y tomando como referencia el cuadro de la puerta de la ciudad y la que nunca ocurrió realmente,
sí.
¿Se parece?
No. Ese cuadro, la imagen de Blanes es así, totalmente inventada, es totalmente ficcionada. Y bueno, que es el rostro que quedó como el más famoso. Fue el rostro oficial.
Porque queda en el imaginario después eso, o sea, son años y años y años de que esa imagen de alguna forma se convierta en la realidad.
Exacto.
Pero luego tenés la otra y te van a decir, no, este no es.
Sí.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que le decís? Tómelo, déjelo.
Sí, claro. Yo creo que lo que queda acá es que el rostro va a seguir siendo el del cuadro de Blanes. El rostro científico, el verdadero, es un dato científico, digamos. Es como una cuestión diferente. El rostro que atravesó toda la historia y que fue el instaurado y el que se puso, yo creo que es imborrable. No hay forma de que la gente se lo empiece a imaginar de otra manera. Este hombre, Osvaldo Arén, que es un genio, ahora se vino a vivir a Uruguay. El rostro 3D, luego que lo hicimos, lo fundió en bronce. Y él lo está regalando a las ciudades del interior. Y ese rostro va a formar parte de toda esa enorme bolsa de rostros de Artigas. Pero el que creo que va a quedar en el imaginario es el que vimos en la charonada de que somos niños y es ese, ¿viste? No hay.
Que aparte es un Artigas más viejo, ¿no?
Claro, porque justamente la recreación se basó de la mayor información, que es cuando él ya está en el Paraguay, es un veterano bien viejo. No se hizo este tipo de trabajo tratando de recrear una imagen más joven.
Y vos, como artista plástico, ¿qué diferencias ves entre la labor de un escultor que lo hace, como decías, con arcilla, ponele, y de alguien que lo hace con clics? ¿Hay metodologías parecidas o son totalmente diferentes?
Mirá, yo soy más bien artista visual. Entonces, digamos que trabajo en ciertos conceptos y después trabajo con equipos. La parte de la escultura... y de hecho el rostro científico de Artigas fue hecho por Javier Ribeiro, alias Renderboy en su nickname de Facebook, que es un mago de este programa que se llama el ZBrush, Z de profundidad y brush de pincel. Es el programa con el cual se esculpe en tres dimensiones, y él, entonces a tu pregunta, más bien te voy a hablar del perfil de él, porque él es un capo. Han trabajado otros en otros proyectos. De hecho, el primer modelo de Artigas lo hizo Eduardo Fernández. Después está Didier Surca. Bueno, son un montón de talentos bastante más jóvenes que yo y que la rompen en este tipo de softwares. Y entonces, Javier hizo la Escuela de Escultura Figari. Tiene tanto la habilidad como para hacerlo en barro que como para hacerlo en la computadora. Entonces, podés hacer tremendas esculturas en la computadora sin saber nada de proporciones o sin saber nada de plástica, yo creo que no. No podés lograr una figura con las características que se necesita para una escultura naturalista. A la inversa, hay que, digamos, hacer la transición de aggiornarse a lo que es el trabajo en la computadora. En este caso, Javier reúne las dos cosas. Es un excelente escultor y es un excelente operario de clics del ZBrush. Entonces, logra cosas fabulosas. Ahora, la técnica y la manera se asemejan increíblemente.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando Faulino, director del Archivo Nacional del Patrimonio 3D. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que se viene.
Muy bien, excelente. Sí, ya puedo adelantar que lo que se viene es la obra completa de Belloni, porque del comienzo que fue cronológico y después temático, ahora estamos tratando de dar por cerrados ciertos autores de los más importantes.
¿Dónde podemos ver todo este acopio cultural?
Bueno, eso está todo concentrado en la página patrimonio3d.uy. Esa es la web que tenemos y donde vamos colgando todo el trabajo.
Excelente, entonces nos podremos perder por ahí entre las galerías virtuales de esculturas. Camilo, muchas gracias por invitarme.
Por favor, nosotros seguimos con más Arial 12.
Hasta las 15, Arial 12.
El periodístico de Uniradio.
Bien, escuchamos esta entrevista que Marcelo Ayala y Camilo Salvetti compartieron junto a Fernando Foglino, artista visual y arquitecto, que es además cofundador del Archivo Nacional del Patrimonio 3D. Y vamos a seguir hablando de Paul McCartney, que cumplió 77 años esta semana, y vamos a hablar de Yesterday, que es una canción que es de su autoría, fue grabada en 1965. Hablar de Yesterday es hablar de la música en sí, de la música misma. Es es la canción con más transmisiones radiales en todo el mundo, con más de 6 millones de emisiones en los Estados Unidos. También es la canción más versionada de la historia de la música popular, con unas 1.600 interpretaciones. De acuerdo con los biógrafos de McCartney y de The Beatles, McCartney compuso la melodía completa en un sueño que tuvo en la casa de su novia Jane Asher y su familia en Londres. Al despertarse fue al piano, puso en funcionamiento una grabadora de cintas y la tocó para no olvidarla. Al principio pensó que podía ser algo que él ya haya escuchado, que podía ser un plagio. Entonces, desde entonces, cada reunión que tenía con personas vinculadas a productores musicales, a la industria, se acercaba y les preguntaba si la habían escuchado y todo el mundo decía que no, que era algo nuevo. Después de convencerse de que no había tomado la melodía de otra composición por las dudas, empezó a hacerse cargo de la letra de esta melodía que había soñado. Tenía el título por aquel entonces de Scrambled Eggs, que es algo así, huevos revueltos, es la traducción. Esto fue mientras se encontraba la letra y un título más adecuado. Bueno, estuvo muchísimo tiempo intentando armarla. Sus compañeros le habían dado un ultimátum en un momento porque sucedían ensayos, sucedían grabaciones. Incluso estuvieron filmando películas y no encontraba la letra para esa canción y era como un tema recurrente. Y ahí fue que le dijeron, bueno, tenés que terminarla porque ya está. Le dijeron que no podía llamarse tampoco Huevos Revueltos. Y fue así que un día, después de muchas discusiones, una mañana se despertó inspirado y allí nació el título Yesterday. Sabía que tenía que ser una palabra. ¿Cómo fue posible, no? Los sueños son inspiradores. Allí la neurociencia asumió el desafío de buscar una explicación. Otro, por ejemplo, otro invento que surgió a partir de un sueño que tiene que ver con la química fue del ruso Dmitri Mendeleev, que a través de un sueño se le ocurrió una forma de organizar los elementos de la tabla, lo que es la tabla periódica. Bueno, fue un invento que surgió, parece, a partir de un sueño. Y fue la neurociencia la que asumió el desafío de buscar una explicación de si los sueños pueden despertar la creatividad. Buscar soluciones en los sueños no es nuevo. Ya en la antigua Grecia existían templos dedicados a Asclepio, el dios de la medicina, en donde los pacientes eran inducidos a soñar. Y al parecer el dios del sueño, que era Hipnos, adormecía al paciente y con la ayuda de Morfeo, el dios de las ensoñaciones, Asclepio mostraba el camino hacia la curación mediante un sueño que sería debidamente interpretado por los sacerdotes del templo a la mañana siguiente. Bueno, los investigadores de la Universidad de California en San Diego Hace unos años idearon un experimento para averiguar si el sueño mejora la capacidad de resolver problemas de forma imaginativa y si hay alguna fase que interfiere especialmente en el proceso. Para ello, utilizaron un test de asociación remota que consiste en presentar tríadas de palabras a un participante que después debe poner una cuarta relacionada con las anteriores. Por ejemplo, para queso, cielo y océano, la respuesta, esa cuarta palabra tendría que ser, por ejemplo, azul, una palabra que estuviese vinculada. Fueron 77 participantes que se dividieron en tres grupos, uno que dormía una siesta con sueño profundo en la fase REM, otros que tendría un sueño ligero y un último que simplemente descansaría, no entraría como en la etapa del sueño. Aquellos que no durmieron y los que lo hicieron de forma ligera no mejoraron sus resultados y quienes llegaron a la fase REM cumplieron en un 40% con esta expectativa de la creatividad. Los autores descubrieron que si bien el simple paso del tiempo es suficiente para dar con soluciones a problemas en los que ya se ha trabajado, solo la fase REM potencia la creatividad cuando se trata de conflictos nuevos. La razón está aún por explicar, pero los autores sugieren que durante esta fase del sueño es cuando se forman nuevas redes de información a partir de datos que no están antes asociados en el cerebro. Y así fue entonces que Yesterday se metió en la ciencia, pero vamos a seguir conversando de esto, pero vamos a escucharla, ¿qué les parece?
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu. Jueves a las 20 horas por Uniradio.
Instagram, Uniradio Udelar.
Lo que se oye en Arial 12.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting. through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Across the Universe, sonando en Arial 12. Y estábamos hablando un poco de los aportes que los Beatles han hecho a la ciencia. Bueno, la investigadora italiana Vivian Ambrosi hace cuenta de todas las contribuciones que la famosa banda británica ha hecho a la comunidad científica en su libro La Ciencia de los Beatles. Aquí en Uruguay hay un físico y divulgador que ha estado trabajando mucho en esta temática, que es Ernesto Blanco. Y bueno, para esta profesora de estudios avanzados, la Beatlemanía, más allá de un fenómeno pop, tuvo también repercusiones en campos como la biología, la astronomía o la medicina. Según cuenta, existen hasta 100 especies de animales y plantas nombradas en honor a los Beatles. John Lennon, por ejemplo, inspiró los nombres de, por ejemplo, la araña exótica Bumba Lennoni, el de la avispa Neotospatius John Lennoni, o la exótica Tribolite Svalanchurus Lennoni. En el caso de McCartney, hay un planeta menor que lleva su nombre, el 4148 McCartney, descubierto en 1990. El famoso esqueleto de un Australopithecus femenino fue descubierto en Etiopía por el paleontólogo Donald Johansson mientras sonaba la canción Lucy in the Sky with Diamonds, y este esqueleto fue bautizado con el nombre Lucy en honor a esta composición. También comparte el mismo nombre el diamante más grande encontrado hasta la fecha, los vestigios de una estrella blanca recubierta de carbono cristalizado del tamaño de la Luna. Desde 2013 hay un cráter en Mercurio que se llama Lennon, por decisión de la Unión Astronómica Internacional, que ya en 1998 había utilizado el nombre de los cuatro integrantes de la banda para nombrar a cuatro asteroides. El criterio es que los cráteres solo pueden llevar el nombre de personas creativas que hayan hecho aportaciones fundamentales en el campo de su especialidad. Canciones como Here Comes the Sun o A Hard Day's Night fueron la banda sonora de la Estación Espacial Internacional en 2005, Esto lo recuerda Ambrosi en su estudio, además de la anécdota de Across the Universe, que literalmente está cruzando el espacio. La NASA ha encontrado en los Beatles un gran motivo de inspiración. Across the Universe, con la que abrimos este bloque. La misión que la Agencia Espacial iniciará en 2021 va a estar destinada a explorar el cinturón de asteroides troyanos de Júpiter. También tiene previsto llamarse Lucy, si serán importantes los Beatles. Cuenta esta autora que parte de los beneficios generados por el grupo los utilizó su discografía EMI para apoyar a Godfrey Newell Hounsfield, que estos estudios, a partir de esto, surgió la creación del primer escáner de uso médico de la historia, y sus aportaciones le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1979 a este doctor. ¿Cómo surgió esto? Bueno, el interés por aportar a este tipo de investigaciones surgió a partir de la muerte de quien fue bajista de The Silver Beatles, que fue la banda anterior a los Beatles, de Stuart Sutcliffe, muy amigo de Lennon, que falleció en 1962 a consecuencia de una hemorragia cerebral. Parece y se presume que fue secuela de una golpiza que había recibido por una pelea el año anterior. Tenía tan solo 21 años cuando murió. Entonces, esta historia que marcó tanto a sus compañeros, que lo llevó a que años después, muchos años después, cuando lograron hacer dinero, cuando lograron posicionarse en la industria musical, empezaron a hacer donaciones para este científico que fue quien descubrió o quien creó el tomógrafo, que es una de las herramientas fundamentales de la medicina hoy en día. Entonces queremos darle importancia al... Hay muchas más historias vinculadas a los Beatles y la ciencia, pero queríamos dedicarle particularmente hoy en homenaje a Paul McCartney, y nos vamos a despedir escuchando una de las canciones más importantes de esta banda de los cuatro de Liverpool, Lucy in the Sky with Diamonds.
picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Participan en Ariel 12, Verónica Cardoso, Camilo Salvetti, Serena Piris, Bruno Ferreira, Eugenia Martínez, Juan Martín Bertalmío, Alina Herrera.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Unidad.
89.1. Universidad de la República.